Bienvenidos al podcast de Top Inconforme, este lugar donde podemos hablar de tecnología de una forma más relajada y centrarnos en algunos temas que nos parezcan interesantes. Hoy, 31 de mayo, os quiero contar un poco unos pequeños pensamientos que me ha dado haciendo algunos vídeos esta semana. Como sabéis, esta semana no ha habido grandes lanzamientos en lo que a tecnología se refiere, no hemos tenido grandes noticias como pudieron ser la filtración de las Apple Glasses. Y hoy os quería hablar de algo que se me ocurrió mientras estaba haciendo el vídeo del Pixel 5 que tenéis en el canal, y quería centrar el podcast un poco en esto, en el ecosistema. Esto de que tantas veces hemos hablado a favor de Apple, y quería desgranarlo un poco, este tema del ecosistema, para entrar más en profundidad, dar nuestras opiniones y también, por qué no, escuchar las vuestras si nos las queréis transmitir. Algo que nunca me ha llegado a cuadrar, y más sabiendo cómo es Google, una empresa tan grande como es el hecho de que ¿por qué Google no hace su ecosistema? Tengo aquí una pequeña chuleta con una serie de preguntas que voy a ir respondiendo con vosotros para que veáis así un poco cómo queremos desarrollar esto. ¿Por qué no hace Google su ecosistema? Es una pregunta que internamente me he hecho muchas veces y que no llego a terminar de entender. No le da la fuerza que parece que necesita el hecho de tener un ecosistema que englobe una serie de productos como podría ser tabletas, móviles y ordenadores, que casi es a lo que nos ha acostumbrado Apple, wearables también, unos auriculares. No tenemos esa experiencia en modo stock como sí que la tienes en Apple. No la tienes en Google. Google es una de esas empresas muy muy grande que tiene una valoración de muchísimos millones y que tiene capital disponible prácticamente para invertir en todo aquello que necesite. Tenemos los Pixel. Que los Pixel yo tampoco acabo de entender por qué no le dan esa potencia en hardware que realmente se merecen estos dispositivos, porque estamos hablando del iPhone de Android. Y siempre le falta diseño, siempre le falta alguna característica que otros flagships sí que tienen, y la verdad es que características bastante importantes. Sin ir más lejos, el último Pixel 4 pecaba muchísimo de batería y también de, por ejemplo, en el modo de vídeo, no tener 4K 60 FPS, que es algo que en la industria, vale que la mayoría de la gente no lo va a utilizar, pero es algo por lo que te van a dar bastante caña, porque si tienes un móvil de 1000 euros, que es lo que suelen costar los Pixel, tienes que tenerlo todo. No vale con que tengas algunas cosas sí y otras no, por lo menos si quieres venderlo. Solo el hecho de ponerle el sello de Google, yo creo que es algo que ya directamente da caché al terminal y te permite subirle un poco el precio, porque al ser el fabricante también del sistema operativo, se espera una gran integración. En el tema del diseño volvemos sobre lo mismo. Tienen un diseño que, por ejemplo, por la parte trasera yo, la verdad es que no le veo ningún problema porque me parece bonito y he cogido algunos y la verdad es que son bastante ergonómicos, no se resbalan como muchos teléfonos que tenemos con este acabado glossy en cristal, que la verdad es que a aquellas personas que le suden las manos pues se le puede caer. Pero no tienen ese diseño por la parte trasera, pero por la parte frontal perdón, sí que tienen este problema. Tienen un frontal muy poco aprovechado, vale que tienen muchos sensores, pero al final lo que los usuarios quieren es un método de desbloqueo que funcione en la mayoría de las situaciones. Y si puedes hacerlo metido en un diseño mucho más bonito, mejor. El iPhone tiene uno de los mejores sistemas de desbloqueo facial, si no el mejor, pero tiene ese pedazo de notch. Sin embargo, cuando te vas a Samsung, a OnePlus, a Xiaomi, tienen una combinación de sensores que la verdad es que funciona bastante bien. El lector de la cara funciona en la mayoría de situaciones, y para las que no, pues está el sensor de huellas en pantalla, y gracias a eso ganas en un gran diseño. Y estas carencias del Pixel hace que yo no me creo que Google realmente a nivel de hardware no tenga la potencia suficiente. Yo creo que es más que no la quiere tener, porque si la tuviera molestaría a sus competidores que usan su sistema operativo y de los que Google al final también se beneficia, como es de que lo utilice Samsung, Xiaomi, OnePlus, que lo utilicen todo. Es algo que repercute en beneficios en Google y no quiere acabar con esa relación con sus clientes, porque si no, vale que Google no tenga la gente a nivel de hardware que necesita tener a lo mejor para crear un gran terminal, pero con el dinero que tiene Google simplemente tendría que invertir y ya lo tendría. No todo se basa en la cámara y el software, sobre todo porque a nivel de cámara ya hemos llegado a unos estándares en el que realmente, os lo digo siempre, veo muchos canales porque yo soy aficionado también a ver otros canales de YouTube y veo grandes comparativas, mucho tiempo en las comparativas hacia las cámaras, para al final, si te cogieran fotos de los diferentes terminales de gama alta y te las pusieran una contra otra, son todas buenas fotos. Si las tuvieras en tu terminal, no te darías cuenta de la diferencia. Y si hablas a lo mejor de la diferencia de un OnePlus 7T a la diferencia de un Note 10 Plus, no estamos hablando de una diferencia tan grande. Ya los precios no se pueden justificar por estas mejoras en la cámara. Entonces, lo que sí que ya van buscando los usuarios en la madurez del mercado de la telefonía que tenemos es simplemente un terminal que pueda con todo y ya que tenga una batería más que decente, que si no la tienes prácticamente te quedas inusable. Puedes tener la mejor cámara, puedes tener el mejor software, puede haber gente que te pase el tema del diseño porque saben cómo eres o bueno, pero la batería, que prácticamente es el pilar más importante que puede tener el terminal, te tiene que llegar al final del día. Ya vemos cómo hay batería que llegan prácticamente al final del día, incluso no eres capaz de agotarla por mucha caña que le des. Y eso es algo que el Pixel sí que necesita. Y estas son mis reflexiones acerca del terminal, porque cuando estaba haciendo el vídeo sobre el Pixel 5, que trae algunas mejoras, o por lo menos lo que hasta ahora sabemos de él, parece que va a seguir un poco en lo mismo, va a cambiar un poco el diseño frontal puede que cambie o puede que no, de la batería no sabemos nada, que es una de las primeras cosas que deberían mejorar. Yo la verdad es que en Google, a nivel de hardware, nunca suelo tener muchas expectativas, en otras marcas a lo mejor sí, pero Google es una marca que a mí por lo menos siempre me acaba defraudando en lo que a presentaciones se refiere. Pero bueno, esperemos que esta vez no lo sea así. La siguiente pregunta que os quiero formular y que me autoformulo también es si esto es una ventaja competitiva para Apple. Y la verdad es que sí, porque le están dejando a Apple el mercado libre, porque ellos sí que han hecho su ecosistema, tienen todos sus productos, vale que son caros, pero la integración que tienen esos productos no la tiene ni Google ni Microsoft, no la tiene nadie. Entonces le estás dejando el mercado un poco solo para aquella gente que no quiera complicaciones, que es mucha gente. Los que estamos en el mundo de la tecnología podemos encontrar soluciones al final para hacer ciertas cosas entre sistemas operativos. Hay ciertas funcionalidades que, bueno, sabemos lo que valen los dispositivos y no merece la pena el hecho de comprarte un ecosistema Apple entero, a lo mejor para tener una buena transferencia de archivos, sabiendo que con algún programa o conectando el móvil o algo por el estilo puedes suplir esa carencia, pero volvemos a lo mismo, no es la comodidad de tenerlo. Y una empresa como Google sí que lo debería tener, por lo cual yo esta pregunta la respondo afirmativamente. Para mí, esto es una de las mayores ventajas y una de las cosas que está haciendo Apple también una marca tan grande y que tenga cierta diferencia con los demás, porque ninguno llega a ofrecer lo mismo. No hablemos del mismo sistema de calidad, si queréis, porque a lo mejor no puede llegar a las cotas, porque todo se ha ido construyendo poco a poco. Pero que cogieran un portátil con Windows, me da igual que sea Google, Samsung o quien fuera, y lo integrara bien con sus dispositivos, con sus tablets, un sistema para tablet que fuera como iPadOS, que cada día se parece más a un ordenador. Tener esa sinergia entre los archivos, tener como toda la información conjunta para que la puedas utilizar desde cualquiera de tus dispositivos, que te llamen al móvil mientras que estás usando tu ordenador y no tengas que cambiar los cascos para a lo mejor coger el teléfono desde otro sitio. Ese tipo de cosas, entiendo que a lo mejor Google no lo quiere hacer por no hacer muy fuerte al Pixel, pero empresas como Samsung, que siempre han dado un ecosistema completo intentando parecerse a Apple, yo creo que le falta esa integración y no entiendo por qué con una capa por encima no la hacen, porque tampoco creo que sea algo extremadamente complicado, pero bueno, siguen sin hacerlo. Apple también es una empresa que compite y esta es su ventaja contra Microsoft y contra Google. Contra Google en Android y contra Microsoft, contra macOS. Pero ¿por qué la dejan tan sola y es capaz de...? Es verdad que la mayoría de los ordenadores llevan Windows y la mayoría de móviles llevan Android en el mundo. Y son más baratos. Pero si tuvieran una sinergia entre Microsoft y Google, o Google haciendo algún tipo de programa para que esta sinergia funcionara, porque tampoco creo que sea algo que una empresa de estos calibres no pueda tener, dejarían a Apple, yo creo que sin la mayor ventaja competitiva que tiene, que cualquier persona de Apple, cualquier persona, quiero decir, medio normal, que no me vaya a ser un super fanboy de es lo mejor que hay, porque eso no es verdad. Y la dejaría sin su mayor ventaja competitiva, la integración entre los dispositivos sería algo que ya tendríamos en Android y que llevábamos mucho tiempo esperando y seguimos sin tener, por lo cual yo creo que Apple, al tener esta capacidad de pelear en los dos flancos, hace que aquellos usuarios que no tengan mucho miramiento a lo mejor por el dinero, o que a lo mejor sí que quieran invertir, o pues gente que le guste, te da ese extra que en otro sitio no puedes encontrar. Pasamos a la siguiente pregunta, que es que ¿cuál es mejor de los dos? ¿Cuál es mejor? ¿Quién tiene mejor integración? Aquí volvemos a responder que Apple tiene mejor integración que otros servicios, incluso con sus servicios en la nube, que es algo un poco bastante raro, porque iCloud nunca funciona. Para mí no es un sistema tan bueno, a lo mejor, con Google, como Google Drive y tal, pero la integración de las cosas en Android, yo no entiendo por qué. Y esto es algo que me ha pasado alguna vez cambiando de... Cuando cambias de móvil en Android, yo, la verdad es que a lo mejor es porque yo soy un poco torpe, lo he buscado así por encima y tal, pero no me da la opción de volver a descargarme todas las aplicaciones que tenía con las contraseñas ya hechas, haciendo una copia de seguridad, y no consigo reinstalármela, la verdad. No es un proceso fácil, sin embargo, en el iPhone no tengo que hacer nada. Lo abro y automáticamente me da la opción de descargarme todas mis contraseñas y todas mis aplicaciones, y lo deja 10 minutos encendiéndose y lo tienes perfectamente configurado. Seguro que hay una opción en Google que es prácticamente igual. Ahora, que esa opción sea tan fácil de implementar, ahí tenemos una pequeña diferencia. Y como esas muchas más, tener una integración... Y quiero pasar aquí a la siguiente pregunta, que es que si merece la pena el ecosistema de Apple. Porque una vez dicho que el ecosistema es muy bueno y que sí que tiene una sinergia entre los dispositivos para poder pasar la información y para poder hacer ciertas cosas, luego nos queda el hecho de saber si merece la pena por lo que estamos pagando y qué nos aporta. ¿Qué nos aporta este sistema operativo o esta integración entre dispositivos? Realmente nos aporta comodidad, o por lo menos como yo lo veo, lo que aporta es comodidad. Te aporta el hecho de poder cambiar los archivos entre tus equipos de una manera muy fácil con AirDrop, que vimos que las marcas chinas, OnePlus, Xiaomi, Oppo, iban a sacar una alternativa, pero no hemos vuelto a saber nada de ello. También se habló de que Samsung lo iba a hacer en los S20, pero tampoco hemos vuelto a saber nada de ellos, y AirDrop sigue funcionando tan bien como siempre. Tu aplicación de notas, por ejemplo, que es donde yo tengo escrita aquí las preguntas en el iPad, la tienes en el ordenador, la tienes en el iPhone, la tienes en todos sitios con la aplicación predeterminada. Es algo que no veo mucho en otro fabricante, poder tener tu configuración, sobre todo también tus contraseñas en todos sitios, sabiendo que te las guardas en el llavero de iCloud. Son pequeñas cosas, el hecho de poder responder tus llamadas, que la verdad es que, bueno, no sé, a lo mejor para alguien eso no es muy importante. Y bueno, esto es como todo, pero para mí el hecho de estar trabajando con el ordenador haciendo cualquier cosa y que te entre una llamada por el móvil, y normalmente, no sé vosotros, pero yo suelo estar utilizando los cascos normalmente para no molestar. Y bueno, no tienes que estar cambiando de casco, que bueno, por ejemplo, yo que utilizo los Sony, los WH-1000XM3, que son unos grandísimos cascos, pero tienen un problema principal muy, muy problemático, que lo podéis ver en el vídeo también que hemos sacado en el canal de los nuevos 1000XM4, que yo lo comento, que es el hecho de que no tienen cambio entre dispositivos Bluetooth. Es decir, no puedes hacer lo que haces con cualquier auriculares que sí que tengan multidispositivo, que es el hecho de que lo tienes conectado a uno, y lo conectas a otro directamente. Te vas al Bluetooth y cambias el dispositivo y ya están perfectamente para utilizarlos con el otro. Eso es algo que los Sony no pueden hacer, y para mí, aunque sea un pequeño detalle, pues lo hace un poco más importante. No tengo más detalles así que crea que merezcan la pena, y aquí enlazo con que si vale lo que cuesta. Yo creo que no. Sinceramente, creo que el precio que han alcanzado algunos dispositivos de Apple es un poco más de la cuenta prohibitivo. Todo esto del ecosistema que os he contado es cierto, y para aquella persona que realmente tenga dinero o quiera probarlo o le guste Apple, es una muy buena opción, se trabaja muy a gusto con ello. Yo he estado cambiando entre diferentes dispositivos siempre y ha habido veces que he tenido el ecosistema de Apple completo, ha habido otras veces que no, que he tenido un Android, que he tenido una tablet con Android, que la verdad es que es otra de esas cosas que no se llega a entender. Las tablets con Android están totalmente muertas, no tienen nada. Pero bueno, y también he tenido portátiles con Windows, he trabajado con Windows, ahora trabajo con Mac. Voy cambiando entre dispositivos y uno de los mayores problemas que siempre te encuentras y una de las preguntas que más te hace la gente que tiene cercana, que te pregunta si merece la pena, yo le digo que merece la pena, pero por el precio que tienes que pagar, no. Entonces al final me lleva a que no vale la pena pagar por un MacBook 1.500 euros, más o menos, que es lo que vas a tener que pagar para tener el equipo de base. Que luego la verdad es que tienen una serie de problemas de calentamiento que cortan el rendimiento, porque no sé si lo habréis oído alguna vez y también tenemos algún vídeo en el canal hablando de esto, que siempre, y la verdad es que yo he sido una de esas personas que ha caído en el hecho de que te recomiendan los MacBooks para edición de vídeo, para artes gráficas, para usar Photoshop y todo, porque están como preparados. Y por eso son más caros, porque están enfocados a ese terreno un poco más profesional de aquella gente que quiere hacer algo pues más importante, un poco más grande de lo que se hace normalmente con un ordenador personal. No os lo creáis, si alguna vez os lo dicen, no os lo creáis, es mentira, los MacBooks se calientan muchísimo, pero muchísimo cuando están y sobre todo usando un software propietario como el Final Cut. Pero bueno, se calientan muchísimo. Aquí dejo esa pequeña recomendación a aquellos que hayáis llegado hasta aquí y lo hayáis escuchado. No os compréis un MacBook si es para edición de vídeo, pensároslo muy bien. Porque normalmente toda esa gente que os va a decir que un MacBook es para edición de vídeo se ha comprado el de 4.000 euros, el de 4.500, MacBook muy chetados en lo que a características se refiere y seguramente no sea el que os vais a comprar vosotros porque mi modelo, por ejemplo, es el de 2.000 euros antes de esta última renovación del de 13 y la verdad es que me está dando bastantes problemas y es posible que lo cambie. Y bueno, seguimos también diciendo que, por ejemplo, el iPad quizás sea uno de esos dispositivos que, bueno, si quieres el iPad básico porque lo quieres para consumir contenido y tal, pues bueno, está bien, no está nada mal. Eso sí, tiene el problema de que no tiene la pantalla laminada y la verdad es que para consumir contenido multimedia yo creo que hay otras mejores tablets aunque no tengan la integración del iPad. Porque si quieres, el problema de la pantalla que no sea laminado, por lo menos el que yo lo encuentro, es que en el iPad Air lo tiene un poco menos, en el Pro ya casi no lo tiene, pero es el problema que tiene con los reflejos. Yo muchas veces lo utilizaba en el AVE y te das cuenta de que te dan los reflejos en el iPad y acabas sin ver nada, es que no ves. Entonces para consumir contenido multimedia en casa, bien, pero en exteriores tienes que tener cierto cuidado porque la verdad es que el brillo no es muy bueno, pero por el precio que tiene siendo Apple, pues es un poco más, digamos, que aceptable. Pero bueno, luego ya si entras en un iPad Pro o algo por el estilo, ya evidentemente no merece la pena a menos que encuentres una oferta muy buena. Y saltando quizás a los últimos elementos de la cadena como son el iPhone y quizás los AirPods también, porque eso sí creo que es una de las pocas cosas que sí que merece la pena, la verdad. El precio del iPhone. Últimamente Apple está sacando iPhones más baratos, pero siguen estando fuera de mercado, yo creo. Siempre tienen que ser los más caros, no traen las últimas funcionalidades. Son buenos terminales. Que nadie se lleve a equívoco. Son muy buenos terminales, pero bueno, el iPhone SE no entiendo. Como sé que se va a convertir seguramente en el smartphone más vendido del año, pero no llego a comprender cómo lo consigue Apple el hecho de poner simplemente la 13 Bionic y hasta luego. Ese móvil va a durar, te dice la gente, no, es que este móvil me va a durar un montón de tiempo porque va a tener muchísimas actualizaciones. ¿Y la batería? ¿Nadie se acuerda de la batería? Que tiene 1800 mAh, habrá que ver cómo cumple, y ya no cómo cumple, sino toda esa gente que lo quiere tener tanto tiempo, es cómo se degrada. Es verdad que hay gente que mantiene los iPhones, pero yo no sé si esa gente luego al final acaba pensando que sí, lo voy a tener 4 años, pero ya la batería no es reemplazable, eso hace mucho tiempo que ya no lo es. Entonces sabes que la batería dentro de cierto tiempo va a morir, y le vas a poner una batería nueva. Bueno, hay gente para todo, seguro que tienen alguna solución o te dirán cualquier cosa. Yo creo que los iPhones de gama alta hoy en día, o los smartphones de gama alta en sí, hasta que no bajan bastante de precio, siguen sin merecer la pena. Ya no ofrecen realmente funcionalidades que sean mucho mejores que las gamas un poco más bajas. Yo la verdad es que a cualquiera que me pregunte, por encima de un OnePlus 8, yo creo que ya empiezan a ser cosas muy pequeñas y, como yo digo, pequeñas pijadas. que te las van a cobrar muy caras y realmente no las vas a utilizar. Pero bueno, eso ya es decisión de cada uno. Eso sí, estamos viendo esa línea, esa pequeña línea de, por decirlo de alguna manera, de productos más baratos, el XR, el iPhone 11, pero realmente cuando te paras a pensarlo, tampoco son productos baratos. Si vamos, por ejemplo, al iPhone XR, si queréis, es un terminal con una pantalla que, vale, os dirán lo que quieran, yo la he visto, es una pantalla que se ve bien, no tiene realmente mucho problema, pero es una pantalla 720p. 720p, es decir, estás comprando un terminal de 800, bueno, el XR en su momento valdría 800, ahora a lo mejor lo puedes encontrar por 600, 650. Estás comprando una pantalla de 720p cuando te puedes comprar la pantalla de un OnePlus, que es mucho mejor. Y si me hablas de durabilidad en el tiempo, OnePlus es una de esas empresas que tiene una durabilidad en el tiempo, yo creo, de las más grandes de Android. Creo escuchar que, os hablo de memoria, no lo sé, pero creo que sí, que el OnePlus 3 se actualizó a Android 10. Es decir, no, a lo mejor no es tan rápido porque Apple al final es el rey de las actualizaciones, pero bueno, ahí tienes una opción que yo creo que compitiendo directamente contra el iPhone 11, a lo mejor el iPhone 11 o el XR, o porque para mí prácticamente son lo mismo, han mejorado un poco en la cámara y te hablan mucho de lo que es el modo noche, pero bueno, yo es que al final, ya os digo, a mí me cansa un poco el tema de las cámaras en los smartphones. Porque no sé, parece que al final analizamos los smartphones como si fueran cámaras de foto. Yo creo que si a alguien que le interesa tanto la fotografía de verdad va a apreciar los matices de las diferencias de la calidez de color y el balance de blancos y todo ese tipo de cosas, yo creo que esa gente debería comprarse una cámara de foto. Yo creo que las cámaras de los smartphones, pues mientras mejor estén, mejor, pero al final son para sacar fotos personales, no creo que sean para trabajar, aunque alguna vez se puedan utilizar. Pero bueno, yo es que no lo sé, no sé por qué la gente se enfoca tanto en la cámara, quizás porque sea lo único que ya los puede diferenciar de las gamas más altas. En rendimiento ya no lo es, las diferencias en pantalla son pequeñas, las baterías ya en la gama media se montan baterías incluso mejores, ciertas tecnologías que se van desarrollando, como a lo mejor la carga inalámbrica inversa, que siempre se queda para las gamas más altas, el IP68, que bueno, ¿quién va a meter? Al final, si te lo aseguraran todavía, pero sabiendo que sí, tiene IP68, pero si lo mojas y se te rompe, pues no te lo cubre la garantía. Ese tipo de cosas cada vez están perdiendo más valor. Pero bueno, que me desvío un poco bastante y quizás el último tema que queda por tocar son los accesorios también. Aquí vemos que sí que las marcas están atacando un poco más y no han dejado el ecosistema tanto de lado. Aquí sí hemos visto cómo la mayoría de marcas están sacando sus auriculares inalámbricos, sus relojes. En esta parte de los dispositivos sí que veo mucha más integración. Me falta contra los portátiles. Quizás las tabletas a lo mejor se pueden dejar fuera porque no todo el mundo las utiliza. Falta esa pequeña integración con portátiles. Y Apple, que fue la que creó al final los AirPods, vemos cómo creó una tendencia que Xiaomi ha seguido con muy buenos dispositivos y en muy buen precio. También lo ha hecho Google, aunque no están llegando sus cosas a España. Samsung tiene buenas opciones. Prácticamente todos tienen sus opciones. Me falta OnePlus, la verdad, que es algo que tengo bastantes ganas de ver. Los dispositivos de OnePlus, sobre todo los auriculares y el reloj, porque es una marca que siempre basa todo mucho en la velocidad. Y yo creo que eso es algo que siempre da muy buena sensación. Cuando un dispositivo va muy rápido, siempre te da una muy buena sensación. Pero si juntamos todo esto, por ejemplo, ahora mismo yo actualmente, bueno, yo siempre he sido usuario desde los AirPods, prácticamente desde que los lanzaron, porque me pareció una muy buena idea. Y no he llegado a tener, he probado algunos otros auriculares inalámbricos, creo que los Galaxy Buds los llegué a probar, los Realme Buds Air creo que también. Sí, pero eso no los probé teniéndolo yo, los probé con algunos compañeros que pues me los han dejado. De Xiaomi también he probado los primeros que salieron inalámbricos, que eran como los AirPods, que ahora no me viene el nombre a la cabeza. Y también he leído bastante sobre ellos y veo que tienen siempre algunos problemas y nunca han funcionado tan bien como los AirPods. Por lo menos yo en los Buds tuve problemas con los micrófonos, en algunas cositas de audio y bueno, también enlaza un poco con el hecho de que al final todos tus productos funcionen bien y tu comodidad. Pero bueno, me voy desviando aquí hablando y al final acabamos hablando de cosas que no tienen mucho que ver con lo que estábamos trayendo. Quiero volver al hecho este último de que al final es una elección personal. Yo creo que esta es una de las claves a la hora de elegir con qué te sientes más cómodo en función del presupuesto de cada uno. Siempre yo creo que un buen ecosistema bien conectado sí que es un plus, pero no que merezca mucho la pena pagar por ello, porque al final si no vas a aprovechar todas las funcionalidades y cosas que te acaba dando, es mejor que no lo pagues. Estamos viendo como en el mundo de la tecnología cada vez pagamos más por cosas que no necesitamos por el simple hecho de tenerlas, como podría ser el 5G, y que a lo mejor en un futuro cercano funciona o no funciona. Yo aquí me quedo con una frase de Márquez Brownlee, que es uno de los grandes youtubers de tecnología, que al final tienes que pagar por lo que tienes, por lo que hay actualmente. No esperes actualizaciones a futuro, no esperes actualizaciones de software ni cosas que vayan a mejorar, no compréis en función de lo que, en función de promesas. Eso es una frase que él dice mucho y yo creo que está bastante bien enfilada, así que esperemos que los fabricantes Android, sobre todo Google, yo creo que esto tiene que impulsarlo Google, porque al final es el que crea el sistema operativo, y si Google no lo hace, pues los demás un poco yo creo que van a la zaga de lo que haga, y que creen un ecosistema para que podamos tener todos lo que realmente necesitamos de una conexión con dispositivos que a lo mejor no tengamos que pagar tanto dinero por ellos, y que podamos tener una transmisión de archivos fácil, el hecho de a lo mejor de poder controlar nuestro móvil desde el ordenador, poder contestar ciertas redes sociales, que es algo que se puede, pero bueno, de poder estar con el móvil aquí y poder tenerlo todo en el ordenador, no tener que voltear la vista al móvil, sobre todo en tema de llamadas y esas cosas. Pero bueno, poco a poco eso es algo que iremos mejorando. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, os quiero dar las gracias por haber escuchado el podcast hasta el final. Vamos aprendiendo poco a poco. La verdad es que esto del podcast es una experiencia personal que queremos ir desarrollando. Os traeremos uno cada semana hablando de diferentes temas. Si divagamos demasiado o decimos cosas y no le veis un orden a todo, al final abrimos el micrófono y hablamos con vosotros directamente sobre algún tema que nos ha llamado más la atención durante la semana, de cosas así en general, de nuestros pensamientos y de todo. Así que si sois de esas personas que valoráis un formato en el que todo esté muy bien ordenado, lo sentimos mucho por vosotros. Y bueno, reiteraros el agradecimiento. Mañana, que es día 1 de junio, vamos a hacer el sorteo de los auriculares, así que mucha suerte a todos. Es un sorteo que ha funcionado muy bien, nos ha reportado mucho feedback en el canal, que últimamente, en este último mes, ha crecido bastante. Queremos seguir creciendo y haciendo una comunidad muy grande, porque nos gusta mucho el enfoque que tenemos de la tecnología, y es algo que al final no estamos muy acostumbrados a ver, que nos den las noticias del mundo de la tecnología. Y bueno, queremos seguir creciendo. Este pequeño enfoque a mí me gusta mucho, el hecho de, porque a lo mejor vosotros, sobre todo si habéis llegado hasta aquí, seguramente seáis igual que yo. Al final, cuando vas a comprar un dispositivo, quieres saber si es la mejor compra que vas a hacer con tu dinero. Y además, si vamos a tener algo nuevo en breve, o de lo nuevo que va a traer, que va a merecer la pena. Y esto al final nos lo dan las filtraciones, y eso es lo que os contamos aquí en Top Inconforme. Conforme vayamos desarrollando el canal, seguro que introduciremos cosas nuevas, pero creo que nunca perderemos la esencia de contaros siempre las noticias y de que estéis informados. Pero bueno, vamos a ir cerrando por aquí el podcast de esta semana. Esperamos que os haya gustado mucho. Ya sabéis, tendréis vuestros vídeos de información en el canal, como todas las semanas. Y nada, esto ha sido todo en el podcast de Top Inconforme. Esperamos que os haya gustado mucho. Podéis seguirnos en redes sociales también, que estamos dándole un poco de fuerza últimamente para que os podamos notificar desde ahí, que últimamente YouTube con las notificaciones está a su manera, como siempre, que la verdad es que si nos comentáis y vemos que veis que no respondemos ciertos comentarios, es que hay veces que no nos enteramos, porque YouTube solo notifica el primer comentario. Y luego, si hay una respuesta, pues depende del momento en el que le pille, no lo hace. Pero bueno, cerramos. Lo dejamos aquí. Cerramos aquí el podcast de hoy. La semana que viene tendréis otro. Y nada, esperamos veros la semana que viene y que tengáis una buena semana.